En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Nos dicen desde El Economista que cada trabajador español tuvo una media de 2,26 contratos por cabeza en 2023. Ya sabéis que esto es la media del pollo, que indica que si yo me he comido un pollo y tú no, dirá la estadística que nos hemos comido medio pollo cada uno. Pues esto es lo mismo. Si hay una media de 2,64 contratos por cabeza y resulta que hay un buen número de personas con contrato indefinido, quiere decir que hay otras que, desde luego, están trabajando con muchos más contratos por cabeza a lo largo de 2023. En fin, son cosas del mercado laboral tras la reforma de 2021. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Eso si nos oyes a nuestro horario habitual, porque es posible que nos oigas también a las 6 de la mañana y estaremos en ese caso hasta las 7. Iria Guzmán, ¿qué tal?
Muy buenas, Javier, pues me tienes aquí intentando resolver el acertijo de los pollos, que me has hecho un lío, ¿eh?
No, vamos a ver, ¿tú no sabes lo de la media del pollo?
Sí,
La mentira de las estadísticas, en el sentido de que yo me como un pollo, tú no te comes ninguno, y estadísticamente nos hemos comido medio pollo cada uno.
Sí, su lógica tiene, pero cuando has empezado con lo de los pollos he dicho, uy, ¿qué está diciendo este señor de los pollos ahora? Y luego ya lo he entendido,
Claro, luego, es que la media de los contratos pasa lo mismo, dicen, hay una media de 2,64 contratos por español. Dices, bueno, teniendo en cuenta que muchos españoles tienen contrato indefinido, el 75% quiere decir que los que van con contratos temporales han acumulado, pues probablemente 5 o 10 contratos al año, ¿no? ¿Ahora ha quedado un poco más claro?
Sí, hombre, si cuando lo explicas tú todo queda más claro, Javier Peña.
Bueno, pues antes no te quedaba más claro, así que no me hagas ahora la rosca.
Es que con los pollos, pues, con los contratos sí, con los pollos no.
Bueno, pues no vamos a hablar de pollos, sino que vamos a hablar de nuestras redes sociales, Iria, que las tenemos.
Sí, las tenemos y las he refrescado, ¿eh? En Twitter somos @MadridTrabajaOM y en Facebook, LinkedIn y TikTok, Madrid Trabaja.
Más facilito que el otro día. Y vamos con las ofertas de empleo que siempre compartimos con nuestros oyentes. Y hay 94 plazas de agentes de movilidad en el Ayuntamiento de Madrid.
Por el sistema de oposición en turno libre, los candidatos deberán cumplir los requisitos habituales y además estar en posesión del título de bachillerato o equivalentes y del permiso de conducir A2 y tipo B. El proceso de selección constará de 3 fases. La primera, una oposición en la que habrá que superar 3 ejercicios eliminatorios. La segunda, un curso selectivo de formación. Y la tercera, un periodo de prácticas de 2 meses. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el viernes, hasta el 12 de julio.
Y hay que decir que tenemos una entrevista en la página web de Madrid Trabaja con el Sindicato de Agentes de Movilidad, que nos dan alguna pista de cómo es el proceso de selección más allá de lo que dicen las bases. Pero bueno, hablamos de una oportunidad laboral para repartidores.
Para trabajar en la distribución, la entrega, recogida de mercancías y en la preparación de pedidos de una empresa que se llama Tortillería del Río. Es imprescindible tener el carnet de conducir tipo B y además se valorará positivamente estar en posesión del carnet de carretillero o de manipulador de alimentos. Ofrecen un contrato indefinido en horario de mañana y un salario según convenio.
Hay trabajo para instalador de puertas de seguridad y caja fuerte.
Para optar a esta oferta es necesario estar en posesión del carnet de conducir tipo B y tener conocimientos demostrables en albañilería básica y en el uso de la taladradora, soldadura y demás herramientas de mano. Ofrecen un salario de 19.000 euros brutos al año, más 7.200 brutos variables según la valía del candidato.
Hay una bolsa de empleo para técnico de laboratorio en Coslada.
Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes son los habituales y a ellos se suma el tener titulación de grado en biología, química o equivalente. El proceso selectivo se regirá por concurso y en él se valorarán los méritos profesionales y formativos. La bolsa se destina a cubrir vacantes temporales y el plazo de inscripción termina el próximo 17 de julio.
Buscan fisioterapeutas en Collado Villalba.
Para trabajar en una residencia de mayores a media jornada y con un contrato indefinido y un salario según convenio. Es necesario acreditar, eso sí, la titulación habilitante en fisioterapia para poder acceder al puesto.
Y luego la Fundación Tomillo necesita personal docente de hostelería.
Sí, y el único requisito para acceder a este puesto es estar en posesión del título de hostelería y restauración y, muy importante, del máster de formación de profesorado, que es el que habilita para ejercer como docente. Buscan una persona que tenga más de 2 años de experiencia y que además haya tratado con jóvenes en riesgo de exclusión social. Ofrecen un contrato de sustitución a jornada completa y un salario de 26.000 euros anuales.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos de alguna de las ofertas que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de julio. Y como es miércoles, tenemos nuestra tertulia dedicada al empleo público, en la que hoy está con nosotros Jesús Torres, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Jesús, ¿qué tal?
Hola, muy bien, aquí estamos, como siempre.
Bueno, pues un placer, como siempre, contar contigo y contar además en un momento en el que tenemos material tan abundante en relación al empleo público, porque hemos pasado alguna temporada un poquito más bajita, pero ahora se nos acumulan los contenidos, curiosamente, a pesar de que estamos a punto de llegar al verano. ¿Qué tal todo, Jesús?
Pues mira, todo muy bien. Lo que pasa es que sí, efectivamente, como tú bien dices, parece que a algunos les ha dado el apretón del vago, ¿no? Que se suele decir,
sí.
Pero vamos bien, por lo menos que se vaya moviendo, ¿no?
Eso. No nos vamos a quejar de cuando están parados porque están parados y cuando se mueve porque se mueve, ¿no?
Eso es.
Bueno, yo lo primero que quiero comentar contigo es, hemos conocido que el Supremo va a permitir a los fijos discontinuos tener un empleo público en esos periodos que tienen de inactividad. Y yo no sé si tú conocías el tema, pero es que yo desconocía que pudiera haber algún tipo de incompatibilidad entre ambas cosas, porque hay que recordar que los fijos discontinuos trabajan un periodo del año en esa empresa en la que tienen esa fórmula, pero luego en el resto del año pues pueden trabajar en otra cosa. No sabía que en la administración pudieran tener problemas a priori.
Pues mira, lo primero que bienvenido la sentencia que le permite efectivamente compatibilizar un empleo con otro. Es verdad que en las administraciones públicas sí existe incompatibilidad, pero siempre y cuando, digamos, se solapen los horarios y las funciones. En este caso, que me quiero recordar, que era de un bombero forestal que pedía efectivamente durante los periodos, digamos, que no estaba trabajando, pues trabajar en la administración pública, pues ha sido una grata noticia que el Tribunal Superior, el Supremo creo que ha sido, que le dé la razón,
Supremo, sí.
y que le posibilite seguir trabajando. Esto además se une, no sé si conoces una sentencia reciente también con respecto a los fijos discontinuos, que hubo una sentencia, creo que de alta, del Tribunal Supremo también, una sentencia del 6 de marzo, que también establecía que las personas trabajadoras con contrato laboral fijo discontinuo se les computase todo el tiempo de trabajo en la relación laboral, no solamente los periodos, digamos, que estaban activos ese contrato. Lo cual también, unido a esta sentencia que hay ahora, pues bueno, creo que es una buena noticia para este tipo de personal y para este tipo de contrato de la administración.
Sí, además es que en esa segunda sentencia a la que tú aludes, me imagino que eso es de cara al cómputo, por ejemplo, ante un posible despido o ante una cotización a la Seguridad Social, ¿o no?
Sí, también, y también en cuanto, digamos, si una persona finalmente coge una plaza, digamos, de personal funcionario, que le supone, digamos, una mejora en cuanto a sus retribuciones, de antigüedad, etcétera, etcétera. O sea, todo, digamos, que viene, digamos, a regular o a mejorar, en este caso, digamos, la figura de los fijos discontinuos y los tiempos pues, que ellos tienen de cotización. Sí, así es.
Claro, es que además, Jesús, también hay que decir una cosa. Dentro de la propia administración, yo no sé si conoces el dato, pero es a mí me parece muy sorprendente, ¿eh? Pero conozco algún caso además muy cercano. Hay fijos discontinuos en la administración también.
Sí, claro que lo sé. Mira, por ejemplo, el personal de las piscinas de la Comunidad de Madrid, lo que son los socorristas, ahí hay fijos discontinuos, efectivamente.
Más que de la comunidad del ayuntamiento.
Bueno, no. Te estoy hablando también de la Comunidad de Madrid.
De la comunidad.
Y de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid también tiene alguna piscina, creo que recordar, la del Mundial 86, exacto. La de Vallehermoso. Vamos, la de Vallehermoso, la de Islas Filipinas.
Sí.
Entonces esas también.
Además lo sé porque he estado yo ahí dándole a la natación y efectivamente es de la Comunidad de Madrid. Pero es verdad que hay eso que puede sorprender en una administración, pero a mí, por ejemplo, en la del Mundial 86 me sorprende, Jesús, porque tienen actividad todo el año. Porque las piscinas de verano del Ayuntamiento de Madrid sí que es verdad que tienen solamente actividad en verano, pero bueno.
Sí, pero vamos, que ya te digo que aunque parezca mentira, la administración también. Y en un pasado también tenía las campañas de recogida de la nieve, cuando había deporte y montaña, no sé si lo recordarás, sí. Que también efectivamente tenían, digamos, esa cualidad de los fijos discontinuos, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco es una figura que se va eliminando, pero todavía existe, ¿eh?
Bueno, pues permíteme porque lo que también existe es puestos en la administración pública para investigadores, que siempre nos estamos, digamos que, lamentando de la falta de investigación en España y en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, buscan personal.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
La semana pasada comentábamos que en el Boletín Oficial del Estado se había publicado una convocatoria para 281 investigadores y científicos en diferentes organismos públicos. Y yo creo que una gran parte de esas 281 plazas se destinan a los centros que tiene el CSIC. Y con ellos hablamos y con ella hemos hablado en alguna ocasión anterior, es Elena Cartea, vicepresidenta adjunta del área científico-técnica del CSIC. Elena, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ahora sois Consejo Superior de Investigaciones Científicas o Centro, que siempre me confundo.
Somos Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Correcto. Que aunque sois un organismo, un ente, en realidad estáis compuestos por un montón de centros públicos destinados a la investigación en muchas materias, ¿no?
Sí, así es, efectivamente. Aunque la sede central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, está en Madrid, el CSIC es el organismo público de investigación más grande de toda España. Somos ya ahora 15.000 personas en el CSIC y estamos distribuidas por 124 centros de investigación que están presentes en todas las comunidades autónomas. Uh-huh. En algunas de ellas, pues como en Madrid o en Cataluña, el número de centros es superior, pero tenemos centros, digamos, distribuidos por todo el territorio nacional. Y como bien decías, en el CSIC investigamos en todas las áreas de conocimiento, en todas las disciplinas. Estamos divididos en tres áreas globales, que son sociedad, vida y materia, y en cada una de ellas pues se incluyen centros de investigación donde se desarrollan conocimientos y se van a incorporar, esperemos, un número importante de nuevos científicos para, bueno, pues trabajar en disciplinas muy variadas.
Esta parte es importante, Elena, y cada vez que hablo con vosotras me gusta subrayarlo, porque muchas veces entendemos científicos como aquellas personas que están en medicina, en biología, en física, en geología, en todas estas materias, pero efectivamente esa parte de sociedad también la abarcáis y también hay investigadores, además haciendo interesantes estudios en los diferentes organismos que tiene especializados en este punto el CSIC, ¿verdad?
Pues claro, pues como decía, una de las áreas donde realizamos investigaciones es el área de sociedad, y ahí tenemos institutos también distribuidos por todo el territorio, que algunos de ellos trabajan más en el área de humanidades, incluyendo aquí temas de filosofía, estudios, bueno, pues historia, estudios medievales, estudios de filología, etcétera, arqueología, antropología, pero también hay otro tipo de institutos dentro del área de sociedad o de ciencias sociales que trabajan en temas tan interesantes y tan importantísimos, como de análisis económico, temas de, pues no sé, de gobernanza, temas de relacionados con género, con natalidad, con familia, con desarrollo infantil. Claro. O sea, que temas que es verdad que todos cuando pensamos en ciencia tenemos en la cabeza el científico con la bata blanca dentro de un laboratorio. Pero nada, somos multidisciplinares.
Bueno,
desde llegamos a Marte,
sí.
Como estamos trabajando en temas de producción primaria en agrarias o en nuestros océanos.
Claro, fíjate que estoy viendo alguna de las especialidades de las 281 plazas que se acaban de convocar. Bueno, ahí de historia, arqueología, arquitectura, filología griega y latina. O sea que lo subrayo tanto porque parece que los filólogos en clásicos, digamos, ahora tienen pocas salidas. Pues mira, tienen la oportunidad de investigar en el CSIC o por ejemplo, en literatura, pues también. Es decir, que hay un montón de posibilidades, ¿verdad?
Sí. Yo creo que esa es una de las grandes fortalezas del CSIC como organismo público de investigación, es que abarcamos todas las disciplinas y nuestro objetivo es generar nuevos conocimientos y atraer el mejor talento y retenerlo para llevar estudios en todas las áreas.
Bueno, tengo que decir que no todas las 281 plazas recaen en organismos dependientes del CSIC. Hay otros organismos públicos, pero yo creo que una gran parte sí recaen sobre el CSIC, ¿verdad?
Sí, es decir, esta oferta de empleo público se abre para incorporar, en este caso, la que está publicada recientemente, personal científico titular en los organismos públicos de investigación. Como decía, el CSIC es uno de ellos, pero también hay otros organismos públicos de investigación, como el ISTI, el CIEMAT, pues otros institutos, por nombrar alguno de ellos. Pero el porcentaje, bueno, como decía, el mayor organismo es el CSIC, y de estas de todas estas plazas que están convocadas, 246, un porcentaje importante,
claro,
recae en el CSIC. De ellas son 233 plazas, por decirlo así, libres, y hay también un porcentaje de plazas que se reservan para
promoción
de todas
interna.
Ellas hay un 25 de plazas para incorporación de personal. Hay un porcentaje de plazas que son para personal que tengan una discapacidad.
Correcto.
Con un grado igual o superior al 33%. Entonces, de estas 246 plazas que hay en el CSIC, 233 son plazas libres y 13 de ellas son libres, pero destinadas a aquellas personas que tengan la condición legal de personas con discapacidad.
Correcto, perfecto. Bueno, el proceso de selección aquí también es diferente, ¿no?, al que estamos acostumbrados en otras actividades de la administración pública, porque aunque está dividido en dos fases, es fundamentalmente un concurso de méritos, ¿no?
Sí, realmente es muy diferente a lo que generalmente desde fuera, ¿no?, la sociedad conoce como una oposición con un temario muy amplio, con temas muy generales, otros muy específicos. En este caso, estos procesos selectivos constan de diferentes ejercicios o diferentes pruebas, por decirlo así, en la que la primera de ellas es un concurso oposición, en el concurso donde se presenta el currículum, digamos, de los opositores,
sí, en donde lo que han hecho en sus méritos, en su vida profesional,
eso,
¿no?
Eso es. Y después la primera prueba tiene por objeto pues que los opositores presenten sus méritos, méritos que acreditan por qué se merecen ellos ser científico titular. Para eso presentan su trayectoria investigadora y eso vale unos puntos. Ahí presentan pues eso, sus méritos curriculares o sus aportaciones que tienen pues en diferentes apartados que están muy bien recogidos y explicados en el BOE.
Eso es.
Si se pasa esta prueba, se pasa en otra segunda prueba en donde pues hay que elegir una serie de aportaciones o de hitos para explicar al tribunal. Y por último, la última prueba, ya no solamente qué he hecho, sino qué voy a hacer. Entonces, son pruebas no solamente de concurso de méritos, hay un tribunal que establece un debate científico con todos los candidatos, donde efectivamente no es tanto un examen de un temario, como decía al principio, sino donde el candidato, el opositor, puede demostrar que es experto en el perfil de la plaza convocada, por lo que todo ha hecho, pero también por las propuestas de futuro sobre avance de conocimiento, sobre bueno,
claro,
la transferencia que está implicada en su proyecto de investigación.
Esta parte también es importante. Sucede también lo mismo, Elena, cuando se opta a una cátedra, por ejemplo, en la universidad, ¿no?, a un puesto de catedrático o catedrática, porque digamos que un examen teórico no demostraría todas las habilidades como investigadores que puedan tener las personas que están interesadas en esas plazas. Y por eso se hace mediante esta fórmula que nos explicabas, ¿verdad?
Sí, efectivamente ahí se establece un debate, un debate con todos los miembros de los tribunales, en el que pues el candidato tiene que explicar muy bien cuál es su conocimiento o su visión del perfil científico de la plaza a la que se presenta, su perfil científico y también tecnológico, qué ha hecho él a lo largo de su trayectoria profesional en este perfil, cómo va a contribuir a ampliar el conocimiento, presentar sus líneas de investigación, por qué son novedosas, por qué son singulares, cuál es la viabilidad de su proyecto. O sea, realmente no es tanto un examen teórico, sino como una discusión sobre un tema, que es el tema del perfil de la plaza en la que se presenta.
Y de por dónde va a ir el trabajo que él o ella pudiera desempeñar, ¿no?, ¿verdad?, dentro de ese organismo, ¿no?
Sí,
que es una parte muy interesante, además.
Sí, yo creo que tiene este debate, dura como máximo una hora.
Sí.
Y ahí, como decía, pues no solamente se valora el conocimiento, los avances científicos que esa persona ha experimentado en su carrera investigadora hasta la fecha, pero sobre todo se valora la visión de la evolución de esa temática, cómo cree que se puede mejorar, qué va a hacer él para mejorarlo. Y entonces, bueno, realmente es un debate científico, ¿no?, el último ejercicio.
Digo, qué interesante. Probablemente, según qué materia, asistir a ello puede ser arduo, porque, claro, hablando entre personas que tienen un conocimiento muy elevado, ¿no?, de determinadas materias, por los que somos profanos, pues nos podemos quedar in albis. Pero digamos que el procedimiento de selección en sí sí que me parece muy, muy interesante y muy pertinente, porque es verdad que ya sabes que en esto los sindicatos son poco partidarios del tema del concurso de méritos solo porque, digamos que se da pie a la subjetividad, pero yo creo que en el campo de la investigación esa subjetividad es necesaria, siempre y cuando no sea subjetividad personal, sino que sea subjetividad acerca de las materias por las que se quiere investigar, por las que se quiere apostar en la investigación, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo. Únicamente valorar un currículum al peso no implicaría incorporar a los mejores y retener a los mejores. Creo que este tipo de debates, donde además de un currículum potencialmente que avale la validez de esa persona, es realmente lo que demuestra y lo que permite conocer el candidato, su trayectoria y su potencial futuro.
Bueno, de cualquier manera, ya pueden acudir a la página web. En el CSIC tenéis una página web que además yo animo también, no solamente, ya aprovecho que hablo contigo para comentar que ahora mismo estas pruebas y este proceso de selección del que hemos comentado es para una plaza fija, pero tenéis a lo largo del año un montón de oportunidades también, incluso para jóvenes, en fin, para diferentes perfiles que puedan ir conociendo las bondades de trabajar en los distintos organismos del CSIC.
Pues quería animar a todo el mundo, ya que me das la oportunidad, que visite la página web del CSIC, que aparte, bueno, que se está continuamente reformando, mejorando y haciéndola más atractiva y más intuitiva para, sobre todo, bueno, para los que somos CSIC, pero también para aquellos que no nos conocen tan de cerca. Nada más entrar en la página web del CSIC, que es csic.es, hay una pestaña que pone sede electrónica y pinchando en esa pestaña de sede electrónica se encuentran todas las convocatorias de formación y empleo, incluida esta de la que estamos hablando, pero también muchas otras, ayudas, cursos, la bolsa de trabajo del CSIC, cómo ser parte del CSIC, cómo empezar a trabajar en el CSIC, cómo incorporarse. Entonces, bueno, aprovecho la oportunidad de que los que nos escuchen hagan este ejercicio de entrar en la página, se acerquen a nosotros y darles la bienvenida a la sede electrónica del CSIC, que bueno, que es una plataforma destinada a facilitar a todo el mundo, a todos los ciudadanos, el acceso a todo lo que puede ofrecer el CSIC como institución en empleo y en otras muchas cosas.
Pues Elena Cartea, ha sido un placer como siempre. Eres vicepresidenta adjunta del área científico-técnica del CSIC y muy amable por habernos atendido. Muchas gracias y a seguir trabajando, que me parece muy interesante la labor que desarrolláis. Esas 15.000 personas, ¿no?, que nos has dicho, si no he tomado mal la nota, que trabajáis en los diferentes centros del CSIC.
Pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad y, como bien dices, a seguir trabajando.
Volvemos con Jesús Torres de UGT, Servicios Públicos en Madrid, después de esta pausa. Anda que no hemos hablado de la oferta de empleo público de la Administración General del Estado, esas 40.000 plazas que tanto han llamado la atención, Jesús, porque no ha habido medio, esto ha trascendido del periodismo de empleo, incluso del periodismo económico, ¿no?, para saltar a cualquier medio de comunicación, porque, hombre, estamos hablando de un número importante de plazas.
Hombre, pues sí, mira, efectivamente, como bien has dicho, es que estamos hablando de casi 40.000 plazas. Entonces, bueno, entre las de acceso libre, entre promoción interna, entre las que hay con reserva de cupo de discapacidad, pues mira, es una oferta pues de empleo público, pues bueno, pues muy interesante. Además, ya sabes que nosotros desde UGT sí avalamos esta oferta, bueno, porque, bueno, aunque como siempre parece que cualquier plaza, que siempre pues queremos más, ¿no? Pero bueno, por lo menos sí. Si empezamos a normalizar ese déficit pues de empleo público pues que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco vamos recuperando.
Bueno, yo creo que no le hemos dado suficiente relevancia a que el 10% de esas plazas se vaya a destinar a personas con discapacidad, que me parece que es una noticia. Yo no sé, Jesús, si estamos en números que otros años, yo no recuerdo haber llegado a esa cifra, en por lo menos en la Administración General del Estado. Tú tendrás más datos y sobre todo más memoria que yo.
Pues mira, efectivamente, como tú bien has dicho, es la primera vez que estamos en el 10%. Antes lo que marcaba era el 7%, creo recordar, vamos, sí, en la anterior convocatoria fue el 7%. Este año se ha elevado al 10%, y lo que es más importante, un 10% real, es decir, que se cumple. Es decir, que es que va a haber más de unas 3.000 plazas destinadas a personas con discapacidad, lo cual es una muy buena noticia.
Claro, porque hay que recordar que los niveles de desempleo en este colectivo son mayores que en la población general. ¿Y por qué has dejado esa pullita, Jesús, que no me pasa desapercibida de que esta vez es real? ¿Qué es esto?
Pues mira, muchas veces lo que ocurre es que, aunque efectivamente la ley pues te marca que hay un porcentaje de reserva de cupo de discapacidad, luego la verdad es que sobre todo las personas con discapacidad saben perfectamente que esto en la mayoría de los casos, pues digamos, no se cumple como se debía cumplir. ¿Qué es lo que ocurre? Que no en todas los cuerpos de empleo público hay reserva de discapacidad. No en todas las convocatorias hay un porcentaje de reserva. Entonces lo que siempre se hace es, digamos, del global de las plazas, se dice que se va a sacar un 10%, pero luego la verdad es que muchas veces, lamentablemente, no se alcanza ese 10% de reserva de discapacidad. En el mejor de los casos, no llega al 5 o al 6% de reserva del cupo de discapacidad. Y esta vez, por lo menos sobre el papel, la oferta de empleo público del Estado sí tiene. En concreto son 3.122 plazas de reserva del cupo de discapacidad, de las cuales también hay un porcentaje que también es algo muy importante, cupo de discapacidad intelectual.
A eso iba, precisamente a eso iba, porque ahí también ha habido una reserva de un 2% de plazas.
Sí, así es, así es.
Y ya en los dos programas anteriores estuvimos hablando de esa macrooferta de empleo público en la Administración General del Estado, que se cifra en 40.000 plazas, y de ellas el 10% corresponde a las personas con certificado de discapacidad, y si no me equivoco, ahora lo voy a confirmar, un 2% a las personas que tienen discapacidad intelectual. Vamos a hablar con Plena Inclusión y con su responsable en el área de empleo, Silvia Muñoz. Silvia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Es un 2%, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, exactamente. Es un 2% para personas con discapacidad intelectual, así es.
Bueno, pues es una cifra muy importante porque, oye, estamos hablando de un número considerable, y es verdad que en general, porque aquí en la Comunidad de Madrid y también en el Ayuntamiento de la Capital se incorporan plazas para personas con discapacidad intelectual, que hasta hace muy poco, Silvia, no se incorporaban. Estabais, digamos, en el cupo general.
Sí, bueno, a nivel estatal, desde el año 2011 existe legislación para que las personas con discapacidad intelectual tengan esta subcuota del 2% de las plazas de empleo público, y bueno, pues esta legislación estatal se ha ido trasladando poco a poco a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, y la verdad es que está siendo una iniciativa muy buena, porque está permitiendo que cada vez más personas con discapacidad intelectual puedan acceder al empleo público.
Bueno, y a partir de ahí también habéis establecido alguna serie de reivindicaciones desde Plena Inclusión, por ejemplo, que las personas con discapacidad intelectual que se incorporen a la administración puedan contar con apoyo. Aquí hemos hablado muchas veces del empleo con apoyo. No sé si, llegados a este punto, también queréis la incorporación de preparadores laborales o que de alguna manera les puedan facilitar el aterrizaje en su puesto de trabajo.
Claro, sí. Una de las cosas que mejora, bueno, algo que está funcionando muy bien en esta subcuota del 2% es que se están incorporando, nos está permitiendo que se estén incorporando muchas medidas para favorecer el acceso al puesto de trabajo, desde temarios en lectura fácil, exámenes adaptados y muchas otras cuestiones que favorecen el acceso. También nos estamos encontrando con algunas administraciones o con algunos centros de trabajo que permiten que los preparadores laborales puedan acceder y acompañar a la persona con discapacidad intelectual cuando se incorpora al puesto de trabajo. Pero esto no es algo que ocurra de manera generalizada en todas las administraciones y en todos los centros de trabajo. De manera que es una reivindicación que queremos traer, ¿no? Porque sabemos que la figura del preparador laboral favorece la inclusión laboral y creemos que es beneficioso tanto para la propia persona con discapacidad como también para los compañeros de trabajo. Entonces, pues es una reivindicación que creemos que es muy importante.
Luego, por otra parte, también establecéis la necesidad de incorporar subcuotas para personas que tengan lo que se llama discapacidad del desarrollo, ¿no? Que tengan autismo, parálisis cerebral, etcétera. ¿Por qué esa reivindicación?
Sí, bueno, creemos que podría ser interesante también para estas personas, para favorecer su acceso al empleo público, porque ahora mismo lo que nos encontramos es que dentro de las personas que tienen trastorno del espectro del autismo, parálisis cerebral, pero no tienen discapacidad intelectual, tienen que ir a la cuota general de discapacidad. Sí. Y nos estamos encontrando problemas porque no existen las adaptaciones necesarias para que ellas puedan acceder al empleo público con garantías. Lo que nos ha permitido la subcuota de discapacidad intelectual es generar procesos muy adaptados para las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. Y creemos que el poder tener una subcuota específica también para estas personas también podría garantizar que se realizan medidas de apoyo específicas para que puedan acceder al empleo público con todas las garantías. Entonces, no solamente la subcuota, sino que el que haya una subcuota específica sería como una garantía de que se toman medidas específicas y medidas de accesibilidad para favorecer su incorporación.
Claro. Que realmente, digamos que no luchan en igualdad de oportunidades con respecto a las personas de ese cupo de discapacidad general, ¿no? Que a lo mejor necesitan otras adaptaciones, pero en este caso las personas con autismo o parálisis cerebral no tienen las adaptaciones que pudieran precisar, ¿no? Para afrontar esas pruebas.
Claro, nos están llegando casos de personas que se encuentran con pruebas que no están adaptadas a lo que ellas necesitan. Entonces creemos que es súper importante que se puedan llegar a realizar estas adaptaciones. Existe legislación, pero la legislación no da ejemplos específicos, con lo cual a veces los tribunales pues no saben muy bien qué tipo de medidas se tienen que poner en marcha y no se llegan a conceder. Entonces sí que creemos que el poder tener esta subcuota pues podría favorecer que se realizaran estas medidas siempre que se tenga en cuenta algo que ha funcionado muy bien con la discapacidad intelectual es que cuando se ha realizado la subcuota del 2% las medidas de accesibilidad se han hecho en colaboración con el tercer sector. Sí. Que al final somos quienes conocemos un poco las necesidades de apoyo que pueden tener a estas personas. Creemos que esa es la clave del éxito y que si se establecieran cuotas adicionales para personas con trastorno del espectro del autismo o con parálisis cerebral, el que hubiera ese tipo de colaboración con el tercer sector sería muy importante.
Bueno, es que hay que recordar, Silvia, que aquí lo hemos comentado, ¿no? Que desde Plena Inclusión, por ejemplo, os habéis encargado de elaborar el temario, no sé si en el Estado, pero en la Comunidad de Madrid seguro.
Sí.
Habéis elaborado el temario de las diferentes pruebas en ese formato de lectura fácil que se adapta a las necesidades, ¿no? De los opositores y las opositoras que se presentan a las diferentes pruebas. Y al final sería un poco lo mismo, ¿no? Contar con entidades que trabajen con estas personas para que pudieran adaptar los temarios y las pruebas en sí.
Claro, y todo el proceso, ¿no? Porque al final toda la burocracia que implica una prueba de empleo público, pues es un proceso complejo y en el que las personas pueden necesitar apoyos o incluso para prepararse a la oposición, para estudiar. Bueno, pues las organizaciones del tercer sector que trabajamos con personas con discapacidad ya tenemos experiencia en impartir formación, en acompañar a procesos de búsqueda de empleo y todo ese conocimiento pues se podría poner a disposición también del empleo público para estas personas, sí.
Y luego reivindicáis un aumento de la cuota del 2 al 3%. Me imagino que también para incorporar esas subcuotas, ¿no? Para que no se vea mermado el número de plazas para otro tipo de discapacidades.
Bueno, en realidad estaríamos reivindicándolo, sí, sí. Eso es. Eso es. Y bueno, también porque creemos que al final las personas con discapacidad intelectual tienen una tasa de empleo del 23,8%. Y bueno, pues todas las oportunidades de acceso al empleo que se les puedan dar, pues son importantes.
Ajá. Bueno, pues Silvia, yo me imagino que esto ahora llegará a los responsables, sobre todo al ministro, ¿no? José Luis Escrivá, y tendremos que ver cómo responden, ¿no?
Claro, claro, sí. Esperamos que, bueno, pues que sean bien acogidas nuestras reivindicaciones. También todo el tema de la promoción interna es algo que nos preocupa. Una vez que la persona se incorpora al puesto de trabajo, ¿no? Pues que tengan posibilidades de promocionar, porque también lo habréis visto en la oferta de empleo público, que hay 334 plazas de promoción interna reservadas para discapacidad intelectual, y que se incorporen ahí también medidas de accesibilidad, pues nos parece muy, muy importante.
Muy importante, ¿no? Bueno, pues sí. Muy completo, y nada, nosotros vamos a seguir conociendo cada una de vuestras reivindicaciones y trasladándolas en aquellos foros en los que tengamos la posibilidad. Así que, Silvia, un placer. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Vale, pues nada, muchísimas gracias y gracias por escucharnos y permitirnos tener este altavoz también para trasladar nuestras reivindicaciones. Muchas gracias y encantada.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Pues vamos a confirmar esa falta de profesionales en el sector de la enfermería que denuncia el sindicato SACSE, hablando con su secretario de Acción Sindical, que es Ricardo Furió. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿a qué se debe esa falta de profesionales de enfermería este verano en los diferentes centros hospitalarios? Siempre estamos hablando del SERMAS, ¿verdad?
Sí, estamos hablando del Servicio Madrileño de Salud. Bueno, esto es una denuncia que ya llevamos haciendo desde hace tiempo. No es algo que esté ocurriendo solamente este verano, sino que desde que terminó la pandemia se está viendo ya en la Comunidad de Madrid. Hay varios factores. Uno de ellos, fundamentalmente, es que Madrid es la comunidad que peor paga a las enfermeras. Comparativamente con el resto de comunidades, pues puede haber diferencias económicas bastante, bastante importantes. Sumado a eso, pues claro, la calidad de vida de Madrid. Madrid es una ciudad muy cara para vivir. Además, problemas con la conciliación de vida familiar y comunitaria. Como si cada vez faltan más enfermeras, cada vez la comunidad nos pone más trabas a la hora de disfrutar de ciertos derechos que tenemos los trabajadores y, por tanto, pues las enfermeras se sienten maltratadas tanto económicamente como laboralmente y, por tanto, pues deciden irse a comunidades limítrofes donde la calidad de vida o el dinero que se necesita para vivir es menor que aquí en Madrid y donde además ofrecen mejores sueldos y contratos incluso más largos que aquí en Madrid. Es una suma de factores que viene dándose hace tiempo, pero al final se resume en el maltrato que las enfermeras recibimos por parte de nuestra consejería.
Hombre, es que al final comentáis que incluso falta profesionales teniendo en cuenta que ya de por sí se cierran determinadas plantas, es decir, que los hospitales no están a pleno rendimiento en verano.
Eso es. Esto es algo que también se viene haciendo desde hace tiempo. Es verdad que hay actividad que en hospitalaria que en verano desciende y, por tanto, bueno, se pueden permitir esos lujos de cerrar algunas unidades que también se aprovechan, bueno, pues para labores de mantenimiento de los hospitales. Es decir, vamos a también a decir que estas cosas son necesarias y hay que hacerlas cuando menor actividad hay, que es en verano. Pero también es verdad que este año se está cerrando mucho más de lo que la consejería tenía previsto porque no están encontrando profesionales suficientes para cubrir pues esas vacaciones que tan merecidamente tenemos que disfrutar los profesionales, como esas necesidades de conciliación de vida familiar y profesional que también tenemos. Las enfermeras nos dedicamos al cuidado de nuestros pacientes y también tenemos un rol de cuidadoras muy grande dentro de nuestras familias. Por tanto, y encima es una profesión fundamentalmente feminizada. Por tanto, en verano esas necesidades de cuidado de nuestros hijos, de nuestros menores o de nuestros mayores, pues suele recaer siempre sobre las enfermeras, las profesionales del cuidado. Entonces, es una época en la que necesitamos todavía conciliar más nuestra vida profesional y familiar, donde tenemos o necesitamos más utilizar esos recursos que tenemos de determinadas situaciones que nos ofrece nuestro trabajo para poder cuidar a nuestras personas. Claro. Familiares.
En cuanto a lo que comentas de la conciliación, comentáis también en la nota que frente a la reducción de jornadas que piden muchas profesionales, se está recurriendo no a nuevas contrataciones, sino que otras doblen jornada.
Claro, claro. Esto es un poco la pesquería que se muerde la cola. Si no hay enfermeras para cubrir esas reducciones de jornada, Y al final tenemos que cuidar a los pacientes que tenemos ingresados, la comunidad lo que hace es ofertar doblajes. Estamos ya cansadas, las enfermeras estamos cansadas de doblar, de trabajar por encima de nuestras posibilidades, porque no es ya solamente el doblar un turno, el trabajar otro turno además del nuestro tradicional, sino que encima de nuestros turnos muchas veces nos encontramos con menos presencias, con menos compañeras trabajando a nuestro lado de las que debería de haber. Por tanto, la sobrecarga de trabajo además es mayor, no solamente por los doblajes, sino encima en nuestros propios turnos.
Bueno, de cualquier manera, como comentabas, Ricardo, esta situación no es nueva, viene arrastrada por ejercicios anteriores y desde la consejería, ¿qué os dicen? Porque me imagino que esto lo habéis planteado a los responsables de recursos humanos, ¿no?
Sí, claro que lo hemos planteado hoy y en multitud de ocasiones. Lo que dicen es que nosotros lo que pedimos es que se catalogue la enfermería como categoría deficitaria. La consejería dice que no somos categoría deficitaria, que hay enfermeras suficientes en las bolsas de trabajo, que hay enfermeras suficientes y que, bueno, pues que están haciendo ajustes para poder suplir todas esas carencias que tienen.
Bueno, pues de cualquier manera, también, por cierto, ya no solamente es una situación de verano, sino que recientemente nos habéis alertado del hospital que hay en Villa del Prado, que en septiembre se puede quedar también sin profesionales de enfermería.
Eso es. Hace pocos años había 76 enfermeras en plantilla en ese hospital. Actualmente hay 54 y a partir del 16 de septiembre, por la incorporación de enfermeras a un concurso de traslados que hizo Castilla-La Mancha, se van a ir 20 enfermeras más. Es decir, se pueden quedar 34 enfermeras al cuidado de cerca de 100 pacientes que tiene ese hospital. Esta situación se nos va a dar también en el hospital de Alcalá, por ejemplo, el Príncipe de Asturias, en el que más de 80 enfermeras se van a trasladar también a Castilla-La Mancha. Guadalajara lo tienen ahí a tiro de piedra.
Claro.
Y se van a marchar también cerca de entre 80 y 90 enfermeras, que es otro hospital que se va a quedar también bastante, bastante precario.
Y ante eso, ¿cómo se van a cubrir? Porque estamos hablando de muchas plazas, no es una o dos que se puedan cubrir pues con otro concurso de traslados, ¿no?
Claro. A ver, la consejería lo que dice o espera que a partir de septiembre se incorporen cerca de 3.000 plazas que se han ofertado en la OPE de estabilización aquí en Madrid.
Sí.
Una OPE que además ahora mismo está parada por falta de transparencia de la propia...
Sí, hablamos de ello.
De sanidad. Eso es. Entonces, bueno, ¿cómo lo van a cubrir? Nosotros ya ofrecimos antes de después del verano pasado, hace casi un año, comentamos a la consejería qué medidas podía tomar para mejorar las condiciones en el Hospital Virgen de la Poveda. Turnos de 12 horas, porque es un hospital que está lejano de cualquier sitio. Entonces, o vives por la zona o ir hasta allá a trabajar es complicado. Entonces, por ejemplo, para ese hospital proponíamos hacer turnos de 12 horas. Al trabajar más horas durante una jornada, tienes que ir menos días a ese centro a trabajar. Bueno, es una manera de facilitar un poco el desplazamiento a las enfermeras que no tenga que ir tantas veces, por ejemplo. Mm-hmm. Es un hospital que tiene turnos estáticos, turnos de mañanas, tardes o noches fijos. Entonces no tiene una serie de retribuciones que en otros hospitales que se trabajan mañanas con noches o turnos o tardes con noches sí tienen. Por tanto, encima las enfermeras, bueno, pues tienen menos remuneración que en otros centros. Es decir, que bueno, que hace ya cerca de un año propusimos medidas de mejora para este hospital en concreto, el Virgen de la Poveda, y aún no se ha llevado a efecto ninguna.
Bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias por habernos atendido. Esperemos que se solucione porque ya no es un problema solamente de índole laboral, que es lo que a nosotros nos afecta como Madrid Trabaja, sino que luego eso tiene repercusión en el servicio que se presta en esas instalaciones a los pacientes, a todos nosotros, ¿no? Que en cualquier momento podemos necesitar de vuestra ayuda. Un placer, claro. Ricardo. Hasta la próxima.
Gracias a ti. No se nos olvide que nosotros, aparte de enfermeras, somos posibles pacientes también y usuarios de esos centros, tanto nosotros como nuestros familiares. Por tanto, los primeros interesados en que todo funcione bien somos nosotros.
Bueno, hemos llegado a un clásico en el verano, la falta... Bueno, SACSE habla de falta de profesionales de la enfermería, Jesús. Yo me imagino que faltan profesionales sanitarios en general, ¿no?
Pues mira, sí, la verdad es que lamentablemente faltan, y más en esta época. En esta época es que, en general, no solamente personal de enfermería, también faltan médicos, también faltan técnicos. Lamentablemente se juntan, en este caso, digamos, las fechas estivales con ciertos procesos que ha habido, como bien han indicado, pues de traslados y de promociones.
Sí, porque además estamos en un proceso donde todavía, por ejemplo, en la enfermería, ya comentamos en su momento y hoy también lo hemos vuelto a referir, está paralizada, digamos, la incorporación de 3.000 profesionales que han aprobado la estabilización, con lo cual también eso es un problema añadido, ¿no?, a todas las circunstancias que se están dando de otro tipo.
Sí, porque como bien has señalado, no solamente está el retraso en esto, sino que muchas veces, digamos, hay una huida, por decirlo de alguna manera, de los profesionales sanitarios en la Comunidad Autónoma de Madrid hacia otras comunidades. ¿Por qué está motivada esta huida, por decirlo de alguna manera? Pues en algunas ocasiones por las mejores condiciones laborales y en otras ocasiones también por las mejores condiciones de vida. El precio de la vivienda en Madrid es muy caro, el precio de la vida en Madrid es más caro pues, que en otras comunidades limítrofes, ¿no? Pues como por ejemplo en Castilla-La Mancha, ¿no?
Claro, sí, sí, me aludían desde SACSE, ¿no?, a la situación de Alcalá de Henares, por ejemplo, ¿no?, que se dice pronto que se van a ir 80 enfermeras a Guadalajara, que es, pues no sé cuánta plantilla habrá en el hospital, pero una parte importantísima.
Pues sí, yo creo que prácticamente estamos hablando de, si no el 70% de la plantilla cerca, ¿eh?
Claro.
O sea que, bueno, pues mira lo que va a suponer eso para la población de Alcalá y de su entorno.
Claro.
¿No?
Claro. Bueno, lo que es curioso es que todo esto se repite año tras año, es decir, que esto da igual cuando lo oigas.
Sí. Y que lamentablemente, como has dicho, no solamente es en el ámbito de sanidad, Si nos referimos a servicios sociales, las categorías, digamos, sanitarias de servicios sociales, pasa exactamente lo mismo, ¿eh? O sea, que esto empieza a ser casi, casi como el clásico de la canción del verano, ¿no? La falta claro. de personal.
Claro. Bueno, de cualquier manera habrá que en algún momento darle solución, no sé yo, porque fundamentalmente parece que además de esas condiciones de vida que puede haber en comunidades limítrofes, también el salario es mayor, ¿no? Que también es sorprendente, porque yo creo que esto en algún momento en este país alguien debería poner un poco de orden para que en todas las comunidades se pague lo mismo a igualdad de trabajo, ¿no?
Pues mira, sí, es una de las medidas que realmente deberían ser justas y necesarias, que al menos un profesional sanitario en la Comunidad de Madrid cobre igual que en Andalucía, igual que en el País Vasco o igual pues que en Castilla la Mancha, ¿no? Sería fundamental, porque si no, pues bueno, pues entraríamos en lo que está ocurriendo, ¿no? Que la gente, bueno, pues se va yendo. Lógicamente, ¿eh? Donde mejores condiciones tiene, eso es indudable, ¿no? Pero bueno.
Hombre, todos lo haríamos. Tampoco
sí,
vamos
sí, sí,
a
por supuesto. Yo también lo haría, ¿eh?
Sí, por o sea, eso, por es eso así. Digo.
O sea, lo digo claramente.
Que evidentemente eso. Bueno, y ya para rematar, que estamos a punto de finalizar, Jesús, hablábamos antes de la oferta del Estado. Hablábamos de que vosotros, desde UGT Servicios Públicos, estáis, bueno, pues digamos que la habéis aprobado, que todo es mejorable, sí. pero consideráis que es una oferta positiva, pero los de GESTA no opinan lo mismo. Bueno, ya hablamos aquí con CESIF, que sí. están manifiestamente en contra, pero los de GESTA dicen que es insuficiente, que apenas en la agencia tributaria se van a cubrir las vacantes que se producen por jubilaciones, que es muy poco.
Sí, bueno, vamos a ver, como hemos dicho en otras ocasiones, el empleo público para todos nos parece insuficiente, ¿no? Todos queremos más. Pero sí me quedo con una de las cosas que, bueno, que en el comunicado pues de prensa ha dicho GESTA, ¿no? Que, bueno, que por lo menos reconoce que en el Ministerio de Hacienda se lleva casi el 29% de la oferta de empleo público de este año. Por lo tanto, en cierta manera, digamos, pese a que les parece insuficiente, sí están reconociendo que, bueno, que esta oferta pues de empleo público sí empieza, bueno, pues a tener suficientes plazas para, digamos, los técnicos de Hacienda. Y que con eso también me quiero quedar yo también.
Y que se hace un esfuerzo, hombre, al fin y al cabo de ello depende los ingresos del Estado, ¿no?
Claro, está claro. Además, date cuenta de una cosa, ¿eh? Que también estamos, lamentablemente, estamos aprobando hemos confeccionado una oferta pues, de empleo público con los presupuestos del 2023, ¿eh? O con los presupuestos del 2024, ¿no? Lo cual nos podía haber permitido también la eliminación de la tasa de reposición, que sabes que tanto daño ha hecho pues, al empleo público.
O sea, entonces, Jesús, bueno, ¿no se ha eliminado la tasa de reposición porque se debe aprobar en los presupuestos? ¿O?
Se tendría que aprobar en los presupuestos y por eso no se ha hecho, o no se ha hecho al 100%. Mira. Eso por lo menos es una de las explicaciones que, bueno, pues bueno, que todos podemos entender que es así.
Claro. Net. Bueno, pues nada, Jesús, que se nos acaba el tiempo, así que te agradezco mucho que hayas estado este miércoles con nosotros.
Pues nada, pues ha sido un placer como siempre.
Mañana volvemos a las 3 de la tarde. Ahora las noticias aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.
Compra lo peor, montó una discoteca.